Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.
¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a una emisión de Capitalinos. Mi nombre es Mauricio Marín y, como es costumbre, te doy la bienvenida y un saludo a la mesa de trabajo. Juliana, ¿cómo estás?
Hola Mauro, buenas noches para ti, buenas noches para mis queridos compañeros de la mesa y para todos nuestros oyentes.
Vivi, ¿cómo vas?
Bien, gracias Mauro, contenta de estar otra vez acá,
claro,
acompañándolos.
Sí. Por supuesto que sí. Señor Diego, bienvenido.
Don Mauricio, ¿cómo me le va?
Bien, bien, sí señor, acá. Bueno. Contento de estar con usted nuevamente.
Contento de estar nuevamente en una emisión de Capitalismo.
Y gripiento.
Un poquito.
Jonathan, ¿cómo vas?
¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal esa semana?
Pesadita, pues está con trabajos, pero bueno, ahí vamos. Bueno, y por otro lado, damos la bienvenida al señor Alejandro.
Hola, ¿cómo está, Mauro? Muchachos, bien. ¿Cómo están, compañeros?
Sí, señor, muy bien todos. Bueno, y en esta oportunidad, bueno, le damos la bienvenida a un nuevo integrante.
Al nuevo.
El otro nuevo. Le damos la bienvenida al equipo de Capitalinos, el señor Camilo Torres. ¿Qué
Hola,
tal, Camilo?
Mao. Hola, Mao, ¿cómo vas?
Bien, bien.
Todo bien, gracias por la invitación, chicos.
Claro que sí, bueno. Esperando que se amañe acá en este, en el mejor grupo que es de todos.
Tiene que amañarse.
Espera cómo me tratan también. Porque
ya tiene que amañarse.
Tranquilo que aquí a todos se les da cariño de iniciación, no se preocupe.
Por supuesto que sí.
Tranquilo que aquí no se maneja
el
bullying.
Se les trata bien, sí.
Cero bullying.
Claro que sí. Jonathan, recuérdanos nuestras redes sociales.
Bueno, queridos oyentes, no olviden seguirnos en VD Radio para que nos conozcan y opinen sobre nuestras emisiones.
Claro que sí. Bueno, en esta ocasión, el programa de hoy, el tema principal, vamos a hablar de un deporte muy particular. Yo creo que aquí todos lo hemos jugado y es bastante adictivo, atractivo.
Sí.
Bueno, en esta emisión le damos el espacio a los bolos.
La actualidad, la opinión y el debate tienen espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, como ya lo venimos comentando, nuestro tema del día hoy, los bolos. Bueno, Juli, ¿qué nos tienes para hoy?
Bueno, quiero comenzar contándoles que la primera constancia de una civilización que practicó bolos fue nada más y nada menos que ayer, en el Neolítico, en el 4500 antes de Cristo.
Ayer nomás.
Y bueno, como es costumbre, también se practicaba en el antiguo Egipto y los primeros rastros de personas que hayan practicado este deporte se encontraron hacia 1930. Pues digamos que en esa época, en esas civilizaciones, era muy difícil poder entender. Pues sí, se divertían y todo, pero hasta este año fue que se comprendió en qué consistían los bolos, para que estén contextualizados. Pero más famoso que los bolos es el bowling, que así lo llaman pues en América. Ese es un deporte que se realiza en recintos cerrados y consiste en derribar un conjunto de piezas de madera llamados bolos o pinos mediante el lanzamiento de una bola muy pesada contra ellos. A diferencia de otras modalidades, en esta la bola rueda, se desliza y no se lanza al aire.
O sea que podemos decir que literalmente los bolos es el deporte más antiguo de la humanidad.
Así es, porque pues lo que yo te decía, imagínate, desde el Neolítico, además que obviamente en esa época pues tallar en madera era costumbre, ¿no?
Claro que sí. Bueno, Vivi, cuéntanos un poco sobre las reglas de este deporte.
Pues Mauro, eso es un poco extenso porque tiene como artículos que se rige pues en los bolos, ¿no? Pues
bueno,
yo saqué como los más principales, ¿no? Entonces, el primero es no lanzar la bola mientras no estén empinados todos los bolos. El segundo es no lanzar la bola. O sea, primero tiene que tocar, la lanzas, pero no tiene que rebotar, sino la lanzas de una vez desde el piso, tocando el piso.
Okay, bueno, creo que con ese peso es complicado, pero bueno, se da.
No inferir en los oponentes en su juego, para que ellos se sientan a gusto. No, o sea, como digo que Diego estuvo fastidioso, entonces, por favor.
¿Yo qué estoy haciendo? Dios mío.
Entonces, la otra es, ninguno de los jugadores debe pisar la raya de parada, excepto el jugador que tenga que lanzar los bolos caídos. Y el quinto, no se puede tocar los bolos mientras se esté jugando y el árbitro los haya mirado debidamente. Y durante el juego solo pueden estar en el campo los jugadores que estén lanzando en su momento, y todos los jugadores deben tener su uniforme. Ninguno puede estar sin el uniforme.
Bueno, por eso ya hablando de temas
profesionales
de competición.
En conclusión, las reglas son lanzar la bola y tumbar los pinos.
Sí, láncela bien.
Lanzarla bien,
lanzar desde la
línea, ¿no? No pasarse de la línea.
Quien más tumbe pinos gana.
Sí, sin pasarse de la línea, ¿no, muchachos? Porque se para la línea.
Y lo que más acumula inválido son las chuzas, ¿no?
Sí.
Obviamente.
Sí. Y bueno, y también recalcar que cada bola tiene un color y un peso específico, ¿no?
Sí, eso también es de acuerdo al tamaño de los dedos y, no sé, del tipo de lanzamiento.
Es más como del jugador, porque si el jugador...
Sí, del jugador, sí.
Sí, de cómo se sienta, él para jugar con...
Sí, bueno, yo he visto mujeres alzando bolas pesadas, cosas
así. Sí, claro.
Yo no puedo.
Sí,
yo
¿cómo así? No, pero venga, estamos hablando de acá bolos.
Sí, sí, sí.
Contextualízate, por favor.
Juliana siempre.
Por favor, este es un programa familiar.
Bueno, el ingreso a Colombia de los bolos no tiene fecha exacta, pero la bolera más antigua acá en el país es la bolera San Francisco. No sé si conozcan acá, chicos.
Sí, claro.
Queda acá en Bogotá.
Creo que la que queda enfrente del
Museo. Yo creo que queda en el barrio San Francisco.
Esa es la más antigua, ¿no?
La más antigua, sí. Que hay al frente de la estación de...
Que ya la remodelaron, ¿no? Ya está remodelada.
Y no solo es una bolera, sino también es un restaurante para que muchos de nuestros oyentes o nosotros podamos ir a conocerla.
Oye, muy bien.
Es muy chévere.
Y ya se trata de los años de 1945, las ciudades que incursionaron en este deporte fue Barranquilla, Manizales, Medellín y Bogotá. Entonces estas son las ciudades como que comenzaron con este deporte.
Qué buen dato. Y bueno, precisamente hablando de Bogotá, Diego, cuéntanos un poco de cómo llegó los bolos acá a Bogotá.
Bueno, les cuento que obviamente Bogotá es líder. Sí, no, Bogotá es de los
pioneros.
De los pioneros en el tema de bolos, sobre todo porque pues los mayores representantes que hemos tenido a nivel internacional son bogotanos. Sí, precisamente está el caso de Rocío Restrepo, que ganó hace poco medalla de oro. También Clara Guerrero también ganó en los Juegos Mundiales de Toronto 2015, ganaron las dos medallas de oro. Tenemos también en hombres Oscar Rodríguez y Eduard Rey, también bogotano. Los dos fueron los ganadores del último torneo que se realizó en Bogotá, un torneo nacional.
Élite.
Exactamente, de jugadores élite. Entonces, como vemos, la mayoría, como pasa en el squash, como pasa en diferentes deportes, Bogotá siempre está presente en los primeros puestos en cuanto a los deportes no convencionales, como por decirlo de alguna forma. Esto gracias al apoyo de la Liga de Bogotá, que está muy bien organizada, que está conformada por 13 equipos, 13 clubes diferentes que compiten dentro de la liga. Y de ahí se hacen diferentes clasificaciones para escoger el equipo nacional que representa pues a Colombia en todas las diferentes competencias internacionales que se presenten. Y les cuento también que los que quieran practicarlo, la liga tiene su propia escuela de formación con inscripciones desde los 7 años en adelante. Ustedes se pueden inscribir, practican la bolera del Salitre, ahí se da toda la instrucción, porque bueno, digamos que no es tan sencillo ya practicar un deporte a nivel profesional como cuando uno va a una bolera y empieza a jugar. Tiene que tener una técnica, tiene que tener un calentamiento.
Es que tal vez por eso, Diego, muchas personas la ven es como un espacio de diversión o esparcimiento, más no como un deporte.
Sí, como un hobby más o menos.
Correcto, sí, no, la idea es que ellos se enfocan mucho en eso, en profesionalizar el deporte como tal. Esto tiene un costo, obviamente. El costo del año son 619 mil pesos. Para menores o juveniles, para adultos son 640. Y si está afiliado a la liga, el costo es de 482 mil pesos para juveniles y 500 mil pesos para adultos.
Hagan para que me lo pagan, por favor, que yo nunca he jugado.
Pero está asequible. Un sí, año sí, no total. Es costoso. Quiero agregar una cosita.
Cuéntanos.
De lo que dijo Diego, el señor Manuel Otálora, que es bogotano, fue el que más puntos obtuvo en el Campeonato Nacional Masculino Élite. Y tuvo en sencillos 1,313. Hay un datico curioso.
Oh, bien, excelente, bien. Qué buen dato.
Sí, inclusive él, dentro de esa participación, logró obtener un juego perfecto. No sé si ustedes ven Los Simpson, es como cuando Homero gana el
hizo
juego
los 300.
Perfecto. Hizo los 300 puntos. Es algo que es muy difícil y que los jugadores élite, por ejemplo, yo les comentaba de Rocío Restrepo, ella mencionaba en una entrevista que solamente había podido hacerlo en 10 ocasiones. Y ella es una de las jugadoras top mundial en este deporte y solamente ha podido hacer un juego perfecto de 300 en 10 ocasiones. Entonces, Luis, es bastante complicado.
Y también para recalcar, ¿no? Felicitar al equipo bogotano que este lunes 25 se lucieron porque hicieron la mejor como representación de bolos a nivel nacional. Y fue como el evento más representativo de acá del país.
Correcto,
pero yo lo veo como con muchas ganas de hablar. Bueno, aquí ya más en confianza. Bueno, ustedes han jugado bolos.
Sí.
A ver, escuchémoslo en la voz de nuestro nuevo
escuchémoslo, a ver, escuchemos.
¿Cómo es para los bolos?
Cuéntenos
ahí
su experiencia.
No, solo he jugado una vez y no. Me fue bien. Yo creo que superó a Homero.
Suerte principiante, pero. Sí.
Ah, sí, eso suele pasar. Yo también en diciembre estuve en un campeonato, pero pues era como algo de la empresa. Fue como la despedida de año. Y pues sin tener experiencia me pasaron dos. En una le tiré la bola sin querer en un pie a un compañero.
Para invitarte.
Me imagino que todos los tiros por la canaleta.
No, para que veas que me hice tres chuzas y ahí subimos en el equipo. Bien.
Yo me imagino
puntos.
Cómo habrá sido el consumo de alcohol en ese torneo.
Obviamente sí, que no, por supuesto que no.
Bueno, ya finalizando un poco, pues bueno, vamos a nuestra sesión Don de Bogotá para contextualizarlos un poco sobre el deporte acá en la capital. ¿Estás desparchado?
¿Buscas qué hacer?
Te tenemos el plan.
Aquí con el numeral
Don de Bogotá. Bueno, contándolos un poco aquí de Bogotá. Bueno, Diego ya lo nombró. La bolera más conocida es la bolera del Salitre. Aparte que es una de las más asequibles en comparación de las demás. Y aquí en Bogotá, pues bueno, casi la mayoría de centros comerciales hoy en día tienen pistas de bolos. El centro comercial Ayuelos, está la bolera de
Distrito Comercial Unicentro es la más característica de Bogotá, es la que más tiempo lleva, digamos, del sector privado. Sí. Como tal, también en Diverplaza hay una.
Sí, últimamente en el centro comercial Floresta también, dentro de poco van a abrir una. O sea, se está como expandiendo un poco más el tema de los bolos. Y...
Pero le vamos a cobrar la cuña ahí, Mauricio.
Claro, sí, señor. Pásame ahí tu cuenta. Entonces, bueno, ya como Diego ya lo había dicho, la bolera Salitre, para que los que estén interesados en aprender y practicarlo, pues es un buen espacio para hacerlo.
Así que ya sabes, Viviana.
Sí, para que hagan back en el pack, por favor.
Y para que Mauro la invite.
Claro. Mauro, tiene que darle las clases de bolo. Claro.
Tiene que darle unas clases personalizadas.
Sí, sí. Por favor, después de la emisión nos vemos, entonces cuadramos. Bueno, espero que les haya gustado el tema y bueno, muy entretenido, muy...
No, excelente, ¿no?
Sí, señor. Ahora nos vamos con lo que más nos gusta a todos, el fútbol profesional.
Capitalino.
Finanzas al aire VD.
Finanzas al aire VD.
Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Te invitamos a escuchar Finanzas al aire VD en la página www.unminutoradio.com/VD. Un programa que te acerca al acontecer local e internacional. Acompáñanos y hablemos sobre actualidad financiera.
Actualidad financiera.
Finanzas personales.
Finanzas personales.
Emprendimiento. Y temas tratados por estudiantes y docentes de administración financiera que te harán más fácil comprender el mundo de las finanzas y la economía. Y la economía.
Rueda el balón en Bogotá. Esto es Fútbol Profesional Capitalino.
Bueno, señores, ¿y cómo estuvimos esta semana de fútbol? Diego, ¿cómo estuvieron los Cardenales?
No, pues realmente estamos tratando de ayudar al Bucaramanga para que no descienda.
Sí, obvio, siempre hay una excusa, ¿no?
Entonces, qué buena hora.
Sí, no,
el super líder.
Hablamos con Anchico, todavía sigue siendo el super líder.
Ah, y hablábamos, ¿no?
El líder que pierde.
Sí, pero sí, líder. Sí. ¿Cómo será de bueno Santa Fe? Que
¿cómo
puede
será
perder,
de quieto, como dice Nathan?
Puede perder y seguir siendo líder. O sea, están tan lejos los otros que puede perder y seguir siendo líder.
Y menos mal que se habla de jerarquía. ¿Le hicieron dos goles en cuánto?
No, exactamente.
Último, pero sí, eso sí se llama tener jerarquía, ¿no? Eso sí es tener jerarquía, Diego.
O sea, sí lo está afirmando.
Sí, obviamente. Sí,
obviamente.
Un equipo como Santa Fe o un equipo como Millonario le pasó hace 8 días... Un equipo grande no puede dejarse remontar un partido de esa forma, como le pasó a Santa Fe con Bucaramanga. Me claro. parece que Santa Fe pecó por inocencia.
Claro que es que Millonario no jugó con cualquiera, ¿no? O sea, jugó con Nacional.
Ay, Dios mío. Por no quiero herir sensibilidades,
sí,
por favor.
También hay una gran dificultad que toca cambiarlo. Bucaramanga sí. Nacional es otra cosa.
Sí, obviamente, es ya, un cambio totalmente abismal.
Claro, y una cosa es un equipo que está clasificado y otro que está peleando por entrar a los 8. Es totalmente diferente, no juega con la misma
Pero siempre se vio Santa Fe como más descuidado, más, no sé, ¿qué pasó con el León?
No sé, a mí me parece que se confiaron en la última jugada. Para mí la última jugada del gol de Bucaramanga fue un golazo.
Qué milagro que no dice que faltaron jugadores, sí. Porque siempre la excusa es que faltan jugadores.
No hay que quitarle mérito
a Bucaramanga. Bucaramanga hizo su tarea.
Segundo tiempo muy bueno.
El primer tiempo Santa Fe jugó bien, lo tuvo el partido, casi que todo el partido lo tuvo dominado Santa Fe.
Diego, pero el primer gol de Bucaramanga sí fue, no sé si vio el partido,
sí, claro.
Que nació de una falta que Santa Fe primero no quiso cobrar.
Por eso digo que fueron
muy
inocentes, porque un partido que se va ganando y visitante en minuto 75... y le hacen una falta a Arboleda, que inclusive tuvo que salir por la lesión. Lo más fácil era simplemente botar el balón y cobrar la falta. Era lo más fácil. Pero ellos en el afán de tratar de atacar y pierden el balón de una forma muy infantil, y ahí es donde se viene el primer gol de Bucaramanga.
Pero eso es jerarquía, ¿no? Igual hay que mantener el resultado hasta el final.
Igual, sí, obvio, es que yo lo estoy diciendo desde que empezamos a hablar, Julián.
Bueno, sí, bueno. Como Julián hasta que se habla, bueno.
O sea, ya lo ha aceptado. Ya.
Sí.
Juli, lo que cuéntanos. Pasa es que yo sí lo acepto.
No, lo que pasa es que tú lo dices con otros términos.
No.
Bueno, Juli, igual. ¿Y cómo vamos con los embajadores?
Bueno, pues resulta que el domingo cuando salí del estadio me agarré aquí con el señor por WhatsApp. O sea, eso no es solo acá, ¿no? También por WhatsApp.
Yo me los imagino.
Yo tengo aquí, como una opinión totalmente dividida, porque es claro que un pensamiento de un santafereño nunca va a aceptar que Millonarios juega bien. Es así de simple. Entonces, bueno, pues el partido se ganó, se necesitaba. Obviamente estamos otra
pero
vez
sufrieron.
Dentro de los 8. Se sufrió, pero se ganó. Es que ni siquiera se sufrió porque el rival estuviera haciendo una competencia fuerte, sino en realidad fue más que todo porque no había, no sé, interés. El primer tiempo
la cara
fue
de todo el resto de la gente lo dice acá. Tú dices que se sufrió porque Pasto jugó bien.
No, Pasto no jugó bien, Diego. No. ¿De dónde sacan ustedes?
Si hay descuidos como el partido anterior, yo creo que Pasto.
Precisamente
Pasto
el gol de Millonarios viene de una acción que se comió. O sea, el delantero se la comió
solo,
el delantero. Sí,
solo.
Hay que admitir que Pasto tuvo sus
pero
opciones.
Pero Pasto no fue más ni fue igual.
Más.
Es que ni siquiera llegó a ser igual que Millonarios.
El primer tiempo sí lo tuvo dominado Millonarios.
El segundo tiempo, ni siquiera Pasto llegó a ser igual.
Punto positivo para Millonarios. Hubo como claridad en el partido, ¿no?
Es que por eso
se asumió.
Es que ni siquiera fue porque el rival para mí no fue ni superior ni igual. O sea, fue totalmente inferior. Lo que pasa es que, digamos, Millonarios sí, se acomoda, en el primer tiempo lo juegan bien y últimamente
están, o sea, tienen la tendencia a que se acomodan mucho en los segundos tiempos. ¿Qué pasó? Pues también hubo un poco de distracciones por los disturbios que hubo, bueno, por la pólvora y esas cosas, se paró el partido, entonces obviamente eso sí afecta, aunque crean que no. Bueno, el hecho es que para resumir, para mí fue un partido pues regular, se ganó, estamos dentro de los 8 en este momento, se necesita seguir sumando, ya pues hay que pensar en el siguiente rival que es Envigado. Pues digamos que mi preocupación en este momento, sí, la parte de, pues la defensa estuvo mejor que en el partido contra Nacional. Pues mi preocupación en este partido fue los delanteros y definitivamente para el otro año Millonarios tiene que pensar en un muy buen delantero de peso.
Bueno, aquí haciendo un paréntesis, le pregunto aquí a los señores embajadores qué piensan de lo que está pasando ahorita con la hinchada, o sea, referente a lo de la pólvora.
Oye, algo, sí.
Pues mira, lo que pasa es que esas son opiniones divididas. En realidad lo que hablábamos en la emisión anterior era pues sí el tema del problema que hay ahorita con lo de Amber Capital, bueno, todas esas dificultades, entonces obviamente es un hinchada inconforme, cierran Sur. ¿Ellos qué hacen? Se pasaron para Oriental Sur, que eso pues no es un secreto para nadie, fue lógico, porque allá fue donde empezó la pólvora, igual que pues, el norte. Pues digamos que hay maneras de manifestar, de pronto ellos de alguna manera buscan afectar a los directivos, porque pues es lógico que ellos estaban pensando que el bolsillo de ellos afectaría fuera la boletería, o fuera de pronto alguna sanción donde el club tuviera que pagar algo por los daños y perjuicios, pero pues en realidad en este caso pues no se salieron del todo con la suya, simplemente pues bueno, lo de la boletería, pero pues me imagino pues que ocuparán los espacios en Oriental, porque así es y así ha pasado, pues yo lo he comprobado. Pues digamos que lo que yo te digo es complicado, porque hay maneras de manifestar lo que hicieron en la tienda, esas cosas son, para mí, obviamente son inaceptables.
Total.
Totalmente inaceptables.
Cualquier acto de violencia es inaceptable.
Los hechos hablan por sí solos.
Pero es
sí,
que es la hinchada de Millonarios está cansada de ver al vecino ganar, claro, de ver a la,
sí,
a Nacional.
Eso es cierto.
Ganar.
Pero no son formas, sí. Y en eso yo sí estoy de acuerdo. Y a pesar de que yo también, obviamente, tengo mi opinión en contra de pues todo lo que está pasando ahorita en la parte directiva, aún así, pues no creo que sea la manera de manifestar. Y hay maneras, hay formas, pues no sé, si quieren hacer una protesta, hagan algo pacífico.
Pues no vayan.
Y precisamente ayer...
O puede ser no ir, sí. También igual ataque ya los va a afectar.
Y precisamente ayer Perdomo, por 3 fechas, sancionó la barra norte. O sea, ya todas las dos laterales...
Pero está bien.
Sigue como dicen, sancionando es el cemento. Esto no tiene sentido. Es una sanción que no tiene un peso, no justifica nada, porque ellos pueden entrar a otra tribuna sin ningún problema y ya.
Corren. Pero lo que pasa es que la diferencia entre Millonarios y una taquilla de Santa Fe, por ejemplo, es que Millonarios sí ocupa más, por ejemplo, Oriental. Entonces hoy se va a ver muchísimo, o sea, va a haber dificultades al ingreso. Para mí sería eso. Pero pues si ya se tomaron las medidas, pues esperar a ver, no
de
sé.
De todas maneras, el fútbol de hoy en día no basa sus ingresos en la taquilla. O sea, para un equipo de fútbol, lo importante no es la taquilla, lo importante son los ingresos de televisión.
Pues eso no dice Pastrana, señor. Eso no dice el querido presidente publicidad de Santa Fe.
No, pero es que hablemoslo en cifras. O sea, ¿cuánto recibe un equipo por derechos de televisión al año y cuánto le entra en taquilla el mejor, no sé, Nacional o de los que mejor taquilla tengan?
Bueno, pero igual si es la voz de protesta.
No se compara.
Una voz de protesta sería no asistiendo al estadio y bueno, de alguna forma les debe afectar, porque no solamente de la televisión.
Sí, claro, no, obviamente, no, obvio. Claro. Pero que sea trascendental para las finanzas del equipo, no lo es.
Bueno, ya pasando un poco ya aquí, vamos a pasar aquí con mi compañero Jonathan. Vamos a hablar un poco de lo que fue el partido entre Tigres.
Uy, otra vez el Tigre.
No, es que ustedes no saben de efectos especiales acá.
No, Mauro, pues mire.
¿Y qué pasó con el himno? Y no lo trajiste ni nada.
Es que estoy sin datos y...
Precisamente despertó Carmelo Valencia, ¿no, Mauro?
No, señor, no despertó. Viene enchufado desde hace 2 fechas.
No,
está imparable.
Por eso se acordó de hacer goles ahorita a mitad de torneo.
Sí, y pues desafortunadamente le tocó a Tigres llevar la peor parte esta vez.
Sí, precisamente perdió en el estadio de techo, pero los dos ofician ahí como local.
El estadio de todos.
El Equidad ganó 3-0 y pues hace que Tigres esté más al fondo de la tabla en el descenso.
Sí, total, un resultado que le
está último.
Ya sí. Está a 9 puntos del América, a falta de 7 fechas, o sea, tiene que sumar, o si no, pues lastimosamente el otro año estará jugando en la segunda división del fútbol colombiano. Sí.
Ese tema del descenso está complicado.
Está
lo
bueno.
Que es ahí, sí, está bueno, está, pero bueno, no bueno para los que están ahí en la cola, ¿no?
Ah, no, está bueno para los que miramos desde arriba.
Sí, totalmente.
Bueno. Ay, Dios mío. Sí, hoy llegó con ganas de pelear, pero no lo voy a seguir.
Está agresivo.
Más bien vamos con la B, que es así, que es quieta, muy quieta, ¿no?
Quieta, definitivamente.
Bueno, ¿y cómo pasó?
Bueno, Fortaleza versus Llaneros, 3-3, el partido se disputó el pasado 19 de septiembre en el Estadio Techo. Pues fue un partido, sí, como recalcaban...
Ni tan quieto, porque 3-3, 6 goles en un partido.
Sí, pues hubo movimiento, pero bueno, ahí no.
Pero en la tabla sigue
estuvo bueno, o son muy malas las defensas.
Lo importante es ver esa tabla, pero no.
Goles.
Sí, y no.
El de Bogotá Fútbol Club estuvo un poquito inquieto, fue de 1-1, pero se lo jugaron hace el pasado 17 de septiembre en la ciudad de Popayán.
¿Inquieto? ¿Cómo es eso? ¿Un partido inquieto?
Inquieto, güey.
Utilicé la imaginación. En un partido, la verdad.
Porque hubo goles,
es que no se sabía qué era lo que estaban haciendo, por eso eran inquietos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Y ese silencio? ¿Un minuto de silencio
por
Hugh Hefner?
Fortaleza que va de últimas.
Un minuto de silencio por Hugh Hefner.
Cuéntanos, ¿qué pasó con Fortaleza?
No, Fortaleza viene mal ya hace varias fechas. ¿Cuántos puntos tiene ahorita? No sé.
Tienen como 11, creo. Están de 14.
Creo que están de penúltimas.
Sí. Y Bogotá también está abajito ahí.
Bogotá sí está de últimas. No, Bogotá sí está de últimas.
No, es que son equipos que no tienen... Ni la obligación, ni tampoco la intención de ser más de lo que ya
de
son.
Surgir, sí.
Bueno, pero igual Fortaleza estuvo en la A, pues digamos hubiera mostrado un poco interés en regresar o en mantenerse, ¿no? Pues
y ha estado dos veces en la A con el presidente, el Gato Pérez, que dice que
Gatico,
le va a implementar, que le va a hacer, pero no se ve de verdad los hechos.
No,
de
es
lo
que realmente
hacer.
Económicamente no creo que tengan los recursos como para armar un proyecto sustentable en la A. Es muy difícil.
Bueno, sí. Bueno, esperemos que... Porque a mí sí me gustaría ver más equipos de la capital en la...
En la B.
Óyeme, no digas eso.
¿Cómo así,
Mauro? ¿Sería que hay Tigres? Ah, bueno, y Santa Fe.
Sería horrible que te fuera un
le da un ataque a Diego.
No, yo creo que se cambia de equipo. Le pasa lo del ataque del señor del video de River cuando lo mandaron a la B.
Pero es que si hablamos de eso, ha estado más cerquita Millonarios de la B que Santa Fe.
Ay, por favor, mire la tabla de la reclasificación.
Se llama Atlético Nacional.
Somos objetivos en la tabla de la reclasificación. Por
vamos
favor.
Cuartos en la reclasificación.
Bueno, señores,
se quedó Millonarios.
Como siempre he dicho, como lo bueno no dura, se nos acabó esto. No sin antes agradecer a nuestros oyentes. Y bueno, Camilo, ¿cómo se sintió en esta primera emisión?
Muchachos, un poco nervioso, en serio. Pero no, gracias por la invitación y espero que vuelvan a invitar pronto.
Y no te asustes por la polémica de fútbol. Siempre es así, todos con cariño.
Sí, Diego y Juliana siempre son así.
Es algo ya de cotidianidad
y eso es bacano, programa, que haya debate de fútbol.
Claro que sí. Bueno, recordamos a nuestros oyentes seguirnos por VD Radio. Y para que conozcan qué tan bellas son nuestras señoritas, qué tan feos Diego, qué tan guapo soy yo.
Son un poco de feos para que lo sepan.
Pueden visitar nuestra página en Instagram, igual como la teníamos anteriormente en Twitter, en Capitalinos con K, porque con C
ya estaba.
Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.